En el Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Déjenme recordarles que en capítulo 5, versículo 11, y hasta capítulo 6, versículo 12, estamos en un paréntesis. Es un paréntesis entre la explicación del sacerdocio, del sumo sacerdocio de Cristo Jesús. Es un paréntesis. Ya hemos visto la semana pasada una advertencia, y ahora vemos aquí que la advertencia sigue, pero en este caso es más una aclaración que una advertencia. Pero estamos en un paréntesis. La verdad es, ustedes pueden leer, capítulo 5, versículo 10, brincar todo lo que hemos dicho y de una vez leer capítulo 6, versículo 13. Y de 5:10 a 6:13, ahí continúa el tema. Pero de 5:11 a 6:12, vemos aquí un paréntesis. Por eso él ha puesto como en pauta, en pause, el tema del sacerdocio de Cristo. Porque se dio cuenta y reconoció cuando estaba escribiendo que muchos todavía eran como niños y no habían crecido. Pero vemos aquí entonces este pasaje ahora, déjenme decirles, es posiblemente el más difícil de toda la Biblia para interpretar. Y eso no es broma, y eso no es opinión nada más. Desde los 2000 años en la historia de la iglesia, no ha habido un pasaje que ha causado más controversia y debate que este. Algunos dirán en unos de los más difíciles, otros dirán es el más difícil. Pues yo no sé si es el más o es, pero yo sé que es uno de los más difíciles. Porque muchos han torcido y hay doctrinas enteras basadas sobre este pasaje. Entonces, les voy a explicar más adelante, pero entre eruditos y pastores que aman al Señor, no está hablando de gente falsa, gente que aman al Señor, hay diferencia de opinión. Yo leí unos 6 o 7 comentarios, y créemelo, hay unos 5 o 6 a diferentes interpretaciones. Ahora, yo voy a dar lo que es mi interpretación, y yo voy a explicar por qué, y si ustedes quieren aceptarlo, bueno, y si no, como quiera, me supongo que son salvos y aman al Señor. Pero nos conviene tomar en cuenta una cosa aquí muy importante. Que lo que queda sin controversia en este pasaje es la enseñanza que no debemos echar otra vez el fundamento de las doctrinas básicas de la Biblia. Y por eso vemos aquí que él menciona doctrinas básicas. Usted mira aquí en capítulo 6. Me dice aquí, versículo 1, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Oh, hermanos, que se quede bien grabado en nuestras mentes todos, no son bautizos, son bautismos. Hay una M, ¿ok? No encuentran ustedes bautizos en la Biblia. Eso es del catolicismo. Nosotros tenemos que seguir la Biblia, ¿ok? No es bautizos y bautizamos niños. Nosotros creemos en bautismos, hay una diferencia. Entonces, vemos aquí ahora que lo que queda otra vez, sin duda, es que todos estamos de acuerdo. No le hace qué punto de vista uno toma, pero todos los eruditos y pastores, teólogos que aman al Señor, saben que una cosa es que se queda sin controversia, no es para estar echando otra vez fundamentos sobre cosas básicas. Y les voy a explicar con más tiempo. Pero primero, vemos aquí el peligro de caer en una complacencia dañina. Versículo 1 y versículo 3. Mira lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Por eso yo llamé el título de este mensaje, sigamos adelante, o vamos adelante. Porque muchas veces nosotros quedamos estancados en nuestras vidas cristianas. Y no nada más en el crecimiento, en la madurez, que es triste, aún en el conocimiento de la palabra de Dios y de Cristo. Entonces, es muy importante. Existe una complacencia no saludable que no permite que el que trae tal complacencia siga adelante. Ahora, complacencia quiere decir cuando estás complacido, contento con lo que tienes. La palabra en sí misma no es mala. El Padre dijo en el bautismo de Jesús, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. La palabra complacencia no es mala. Es donde está tu complacencia. ¿Por qué es que te sientes complacido con tal cosa? Por ejemplo, yo estoy muy complacido con Cristo. Nadie ni nada podrá tomar su lugar. Es como satisfecho, complacido. Pero si ustedes observan, voy a dar un ejemplo. Hay perros que están muy contentos con un hueso. Muy complacidos. Ahí la van viéndolo todo el día. Están contentos. Hasta lo entierran y vuelven a buscarlo. Pues a mí no, hermanos. A mí me gusta una carne muy gruesa. Y me gusta un bistec que es muy jugosa. Y cuando la muerdo me gusta sentir el jugo. Me gusta llenarme el bistec. ¿Pero qué hago yo con los huesos? Se los doy a los perros. Entonces, nosotros muchas veces somos como perros contentos con huesos. Y el Señor quiere darnos carne. Pero estamos contentos con lo que para cumplir, a veces enterramos el hueso para buscarlo después. Y eso es lo triste. De eso está hablando aquí el escritor de Hebreos, a los Hebreos más bien. Vemos entonces aquí que, ¿qué significa todo eso? Bueno, uno, ¿cuál es uno de los peligros? Uno vuelve a echar fundamentos sobre fundamentos sin edificar. Mira lo que él dice aquí en versículo 1. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. En otras palabras, antes de entrar en esas doctrinas mencionadas, déjeme hablar ahora del concepto de que está diciendo él aquí, diciendo, mire, hay personas, es como un, si usted contrata a alguien para construir una casa. Y tú andas fijando que él hace muy buenas fundaciones, cimientos para las casas. Y después lo vuelve a quebrar y hace otro. Y lo vuelve a quebrar y hace otro fundamento. Y después tú miras que tiene muchos fundamentos y ni siquiera ha levantado una pared. Nada más echa fundamentos, fundamentos. Tal vez hay gente que se dedican a eso en el mundo de la construcción de casas, ok. Pero en la vida cristiana no. Dios nos ha llamado a edificar. Edificar una casa. Tu vida está edificada sobre Cristo Jesús. Lo triste es que algunos no han avanzado más de echar fundamento. Ahora, es muy importante eso. Y él está diciendo, mire, esas doctrinas son fundamentales. Es el rudimento de la fe. Pero hay mucho más. Y muchos no saben más que eso. Entonces lo que sucede es que cuando uno se queda estancado, y le voy a explicar durante las doctrinas elementales que vamos a ver, si tú nada más es una persona que nunca ha edificado tu vida, recuerda que el Señor dijo que hay dos clases de personas. Hay los que oyen sus palabras y no las hacen. Y hay los que oyen y las hacen. Nosotros somos colaboradores con Dios. Dios nunca nos ha llamado a ser espectadores, nada más. Sentarte con su Kool-Aid o agua limón, viendo al Señor trabajar. Como uno paga para ver béisbol, el fútbol, está sentado, ok, está bien. Pero Dios no es un atleta ni un artista para estar haciendo algo para que tú nomás lo observes. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! No, no. Dios es el que está sentado y te está mirando a ti, no te equivoques. Entonces nosotros tenemos que edificar. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Y si no cumplimos con lo que Dios espera de nosotros y nos quedamos estancados, por ejemplo, en el primer grado o segundo grado y nunca avanzamos, lo triste es que algunos van a segundo grado y creen que saben mucho porque se compara con los de kinder y primer grado. Pero no fijan que hay otros que están en high school y universidad en la escuela de Jesús. Entonces, nosotros después existe el riesgo de ser fuertemente disciplinado por Dios. ¿Okay? Existe el riesgo de ser fuertemente disciplinado por Dios. Ahora, déjenme decirles, eso es muy importante. ¿Okay? La palabra de Dios nos dice aquí en versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Tomen en cuenta lo que está diciendo él. En el medio de su paréntesis, de hablar del sacerdocio de Cristo, él dice, y esto haremos si Dios lo permite. Existe el peligro de tentar al Señor tanto que es capaz que él te diga, tú quieres vivir así, quédate así. Y nunca más vas a crecer en la fe. Sí, eso es muy importante entender. Nosotros muchas veces tentamos al Señor. Tanto que hay algunos lugares donde vemos que hasta el Señor le quita la vida y le da señales con las cosas que suceden en tu vida. Porque sí nos disciplina. Recuerden 1 Corintios, y lo uso muchas veces durante la comunión o la Santa Cena, que dice Pablo a los Corintios. Por eso algunos de ustedes duermen y muchos están debilitados. Duermen quiere decir que murieron. Dios les quitó la vida. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira en capítulo 5 de Hechos? Cayeron muertos. El Señor les quitó el espíritu de ellos. Mira conmigo en 1 de Juan, capítulo 5. En la epístola. No el evangelio. La epístola. 1 de Juan, capítulo 5. Versículos 16 y 17. Casi en el fin, él dice esto. Si alguno viera a su hermano, está hablando de su hermano en Cristo. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Diciendo, ni pierde tiempo orando por algunos. El Señor le va a quitar la vida. Y nosotros vivimos hoy pensando, eso no pasa. Créemelo, lo he visto. Yo sé que Dios quita la vida, lo he visto. Dios quita también bendiciones materiales, lo he visto. Dios sí quita la salud. Y todo el tiempo echando culpa al diablo. No, dice el Señor, yo lo estoy haciendo por enseñarles a obedecerme. Entonces nosotros vivimos nuestras vidas pensando, Dios no disciplina así. Y verá que sí. Y aún Hebreos habla de eso en capítulo 12. Hasta dice en capítulo 10. Horrenda cosa es caer en Dios de Dios vivo. En manos de Dios vivo. O tú quieres servir a Cristo. Y quieres seguirle. Pero si tú quieres vivir en tu terquedad, en tu soberbia. Aún dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Y hay soberbios muchas veces entre el pueblo de Dios. Entonces, es muy importante entender todo eso. Nosotros muchas veces jugamos con fuego sin darnos cuenta. Pero nuestro Dios es un fuego consumidor. Y es un Dios celoso. Y Él no quiere que usted ni yo andamos adulterando con el mundo. Porque somos su novia. Y la Biblia habla de eso. Almas adúlteras. ¿No sabe que la amistad del mundo se constituye en enemistad contra Dios? Eso está en Santiago. Entonces, existe el peligro, el riesgo de ser fuertemente disciplinado por Dios. La intención del Señor no es porque está enojado y quiere castigarnos. No. Porque es como un padre o una madre que ama a su hijo y no le tiene miedo, y no tiene miedo de disciplinarle, sabiendo que esa disciplina es para su bien el día de mañana. Ahora, yo le digo eso porque eso, de eso se trata aquí, en este paréntesis. Y después vemos aquí las doctrinas elementales de Cristo, esas doctrinas mencionadas. Está en Hebreos 6, ¿verdad? Del 1 al 8. Pero vamos a regresar a Hebreos. Y en Hebreos capítulo 6, y encontramos aquí la primera mencionada. El arrepentimiento, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dice, ya vamos a la madurez, está diciendo él. No echando otra vez el fundamento, ¿de qué? Del arrepentimiento de obras muertas. Ahora, eso es muy importante. Es básico. Y aún hay gente que rechaza eso. Dice, no, no es necesario arrepentirse, nada más creer con tu corazón. No, tú tienes que arrepentirte. Es lo básico. La verdad es, vamos adelante, dice él. Ya dejamos de hablar de cosas básicas. Pero para muchos todavía ni eso han logrado entender. ¿Por qué hay tanta gente en las iglesias que viven como los del mundo? Confesan con su boca al Señor, pero con sus vidas demuestran otro estilo de vida. Hablan vulgaridades, viven en unión libre, andan cometiendo adulterio, andan haciendo drogas, yo sé que sí. Yo hasta conozco pastores que han tomado drogas durante su pastorado. Mire, déjenme decirles, hay muchas locuras que están pasando ahora. Hay denominaciones que permiten a los gays y las lesbianas pastorear. No tiene que ir lejos, los metodistas, los presbiterianos hacen eso. Entonces, nosotros estamos nada más teniendo una apariencia, una fachada de ser cristianos, pero por dentro no. Entonces, lo básico es arrepiéntate. Si tú estás viviendo en pecado, confiésalo, arrepiéntate. Eso es lo básico. Déjame decirle en términos más claros. No hay más claro que esto. Si tú no te arrepientes, irás al infierno. Punto. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Pues no puedo decir más que eso. Arrepiéntate o quémate. No hay otra. Pero arrepentimiento en sí mismo tampoco salva. Recuerda, Judas se arrepintió, pero no tuvo fe y se ahorcó. Tenemos que tener fe en Dios. Es muy importante tener la fe en Dios. Porque arrepentirte es dar la espalda al pecado. Y tu manera de vivir que ofende a Dios. Y tú ahora pon tu rostro hacia el Señor. Es fe en Dios. Los dos van juntos. Son dos lados de la misma moneda. Tú no puedes ser salvo sin los dos. Y eso son doctrinas con respecto a la salvación o la conversión, que es soteriología. Es el estudio de la salvación. Soteriología. Y es lo básico, hay mucho más. Algunos de ustedes se espantarían si hablaría de la elección, la predestinación. Otros de ustedes tal vez no tengan mejor idea lo que significa deber a ser salvo. Ser un redimido, un escogido. Cosas tales, ¿Dios me escogió a mí porque yo le escogí o es que yo le escogí porque Él me escogió? Allá es un poquito más profundo, ¿se ves? Pero Está hablando de cosas básicas de la soteriología, de la doctrina de la salvación, el estudio de la salvación. Después él tiene otro par de enseñanzas, de doctrinas aquí, de bautismos, 6.2. Y él dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. ¿Qué significa eso? Hermano, el bautismo es parte de la gran comisión que Dios ha dado a la iglesia. Ir a todas las naciones, a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El hecho es la tarea de la iglesia. Es la tarea de la iglesia. Y el bautismo, mire, nadie aquí puede ser miembro de una iglesia cristiana, como esta iglesia, si primero no tiene un encuentro con el Señor, y número dos, tú entras por medio del bautismo, de ser miembro de la iglesia. Tú eres salvo sin ser bautizado, pero no puedes tomar parte en una iglesia local, porque el Señor nos manda a ser bautizados. Si tú no quieres ser bautizado, tal vez tú crees que eres mejor que el Señor. Él mismo fue bautizado. Y Él mismo Él lo incluyó en la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces es importante ser bautizado. Ahora dice, ¿cómo hay otros que se hagan miembros sin ser bautizados? Porque recibieron a Cristo antes y fueron bautizados en otra iglesia. No, nosotros no vamos a exigir que se bautizan de nuevo. Eso no está en la Biblia. Nada más que tú seas bautizado una vez después que recibes a Cristo. ¿Y qué es lo que simboliza el bautismo? Pues ya no quiero entrar en eso, es cosa básica. Me estoy dando aquí un breve comentario sobre cada doctrina, de lo que todos aquí ya deben de saber. Son cosas básicas. Y lo triste es que la mayoría de los cristianos hoy ni saben de lo básico. ¿Cómo van a saber de cosas grandes? Entonces, la imposición de manos, ¿qué es eso? Pues hay muchas cosas. La imposición de manos, había unos que recibieron al Señor por la imposición de manos. Otros fueron sanados. Otros fueron ordenados por la iglesia. La imposición de manos a Bernabé y Saulo, antes que era Pablo, era Pablo también, pero su nombre fue conocido como Saulo y Pablo. Bernabé y Pablo fueron apartados en Antioquía por el Espíritu Santo. Estaban orando, estaban ayunando. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Entonces, ¿qué hicieron? Reconocieron esto, impusieron las manos y oraron por ellos. ¿Qué significa la imposición de manos? Quiere decir la bendición de la iglesia local. Cuando una persona pasa aquí a veces y uno de los ancianos impone la mano, está bendiciendo a esa persona. Cuando una persona está siendo ordenada, y los ancianos y el pastor y otros ordenados pasan y oran por este hermano y ponen la mano sobre él. Está impartiendo una bendición. Y eso habla aquí de simplemente el servicio y la bendición de la iglesia. No es algo de mágico, algo de magia. No, es simbólico. Pero Dios bendice este acto cuando lo hacemos de corazón. Y a veces no imponemos la mano, levantamos las manos cuando adoramos, oramos o cantamos. Las manos simplemente hablan de nuestra bendición. Yo quiero bendecir a mi hermano, quiero bendecir a mi hermana. Eso es lo que es. Pero eso tiene que ver, hermano, simplemente con doctrinas respecto a la obra de la iglesia. Y eso es eclesiología, que es el estudio de la iglesia. La doctrina de la iglesia, eclesiología. Hemos visto soteriología, que es salvación. Después que uno es salvo, pues uno está dentro de una iglesia. Ahí está la eclesiología. Todos pertenecemos a dos iglesias. ¿Cómo a dos iglesias? Bueno, uno es la iglesia universal de Cristo, que todos pertenecemos. Si tú eres bautizado o no, tú conoces a Cristo, tú eres salvo, tú perteneces a la iglesia universal de Cristo, es la invisible. Y después todos pertenecemos, debemos de pertenecer a una iglesia local, donde ahí trabajamos, hay supervisión, tú estás bajo la cobertura de líderes y el Señor bendice tu vida y tu ministerio por medio de la iglesia local. Entonces, vemos aquí ahora también la resurrección de los muertos y juicio eterno. Ahora, ¿qué significa eso? Hermanos, algo básico. Vamos a resucitar. Tenlo por seguro. Tú vas a ver a tu Señor cara a cara. Y tenlo por seguro, recibirás un cuerpo. Ahora, un cuerpo glorificado. Hay que cuidar cuando uno dice eso. Digo, va a recibir un... Este cuerpo será transformado. ¿Okay? Yo no puedo entrar en todos los detalles porque yo no sé. ¿Sabe por qué? No he ido todavía para regresar y decirles. Entonces, yo también tengo que leer la Biblia y usar la imaginación que Dios nos ha dado. Hay cosas que son claras, cosas que son difíciles. Pero sabemos que vamos a estar con el Señor. Ese es un hecho. Pero también habrá resurrección de los muertos. Aquí es todos. Los que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo. Va a haber un juicio eterno. Y este juicio, hermanos, este juicio es eterno. Algunos no quieren creer. ¿Sabes? Tuvimos clases ayer de los mormones y los testigos de Jehová. Ellos no creen que el juicio es eterno. A los mormones, ellos creen que es por 1,000 años. Y después tú vas a estar, es como purgatorio casi, vas a sufrir por 1,000 años y después vas a estar bien. Los testigos de Jehová creen en la aniquilación. Nadie va al infierno. Tú más dejas de ser. Si no mueres con tu salvación, no vas al paraíso. Pero si tú mueres sin la salvación, tú nada más dejas de ser. La Biblia es muy clara en este punto. Y yo estoy notando hoy, no sé si ustedes han notado, escucha los sermones en la radio, visita iglesias y verá usted, bueno, todo de una vez, no quiere ver vacío aquí un domingo, pero toma su turno, ¿ok? Y visítalas y verá que son pocos ya los mensajes del juicio eterno. Habla más de la prosperidad, habla más de la sanidad. ¿Qué es lo que te enseña? Tú eres hijo de un rey, tú mereces lo mejor, tú mereces nada. Nosotros todos merecemos del infierno. Por favor, ¿qué merecemos nosotros? Nada. Nada. Nada bueno. La Biblia es muy clara. Todos pecaron. ¿Y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Merecemos el infierno. Pero Dios en su misericordia nos salvó. Con su amor, por su misericordia. Pero nada lo que tú tienes y yo lo tengo, merecemos. Mire. La mayoría aquí desayunaron muy bien. ¿Usted mereció ese taquito? ¿Usted mereció ese plato de cereal? ¿Usted mereció esa taza de café? Hay muchos que se levantan, no tienen nada para comer. Muchos aquí nos levantamos, despertamos acostados en nuestras camas. ¿Tú mereces esa cama? ¿Tú mereces tener un colchón cómodo, una cobija para cubrirte? ¿Tú mereces un aire acondicionado, una calefacción? ¿Qué merecemos? Tú ni mereces el agua que tú tomas. La necesitas, pero no la mereces. Hay muchos que han muerto de sed en la humanidad. ¿Y por qué tú y yo no morimos de sed? Por la misericordia de Dios. Es muy importante entrar en esa manera de pensar siempre, porque todo lo que tú tienes, cada respiración, cada vez que tú inhalas, exhalas el aire, entra y sale, es una bendición, porque un día va a respirar tu último. Nadie merece nada. Mira qué tan bueno es Él con nosotros. Entonces, juicio eterno. Ahora, déjeme decirles esto, muy importante. Así como un conocimiento básico del alfabeto, ¿okay?, es esencial para la lectura y la escritura. Por ejemplo, tú vas a la escuela y tú aprendes a leer. A, B, C en inglés, A, B, C. Tú no puedes leer, tú no puedes escribir sin aprender lo básico, cómo pronunciar una letra, cómo escribirla. Una A se escribe no como una B, y así, una B no como una C. Ahora, hay eruditos que escriben libros de 600 y 1,000 páginas. Ellos utilizan el alfabeto. Pero no vuelvan a decir A, B, C, D, E. Ya sabe. Nosotros leemos aquí. Es porque hemos estudiado cuando éramos niños. Hay libros para niños. Eso se entiende. Pero después, eso es un fundamento, nada más. De ahí hay que ahora edificar. A veces escribimos composiciones, escribimos una poesía. Entonces, así como un conocimiento del alfabeto es esencial para la lectura y la escritura, también es esencial el conocimiento de estas doctrinas bíblicas para poder crecer eficazmente en el conocimiento doctrinal y, mire, y experimental con Cristo. Uno va creciendo en el conocimiento, pero también en su comunión con el Señor. Ya tu relación con Él no es como de un niño de 2 o 3 años. Ya llega a ser como un hombre, una mujer, un hombrecito de 15, después de 20, 25, 30 años. Y cuando tú ganas almas para Cristo, tú eres un padre en la fe. Y tú comienzas a crecer en tu relación, pero tú nunca dejas de olvidar las enseñanzas básicas. No es para olvidar de ellas, es para edificar sobre ellas. Y lo que pasa en muchas iglesias, muchas, más del 90%, siguen con el mismo todo el tiempo y nunca edifican. Y las ovejas son como muy anímicas, muy, muy débiles, porque no han aprendido las cosas que Dios tiene todavía, cosas grandes y ocultas. ¿Por qué? Todavía enfocan en lo básico. Si algunos aquí, supuestamente ustedes discipulan, pero están siempre en lo mismo. Mi pregunta es si tú mismo te has discipulado y has crecido. O eres como un maestro que enseña la misma cosa todo el tiempo y no sabe nada más de lo que le enseña en su clase. Es muy importante que cada uno ejerce el discipulado en su propia vida. No andes esperando a otros. Tú tienes el Señor. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes su palabra. Ponte a comerla, digerirla. Entonces, ahora llegamos a esta sección muy difícil. Y es la seguridad de la salvación. Voy a explicarle por qué. Versículo 4 al 8. Mira lo que dice aquí. Voy a leerlo otra vez. Porque es imposible. Y así comienza. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es salvación. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a parar aquí. Esta es la parte muy difícil. Y a veces yo con temblor, con miedo, digo, Señor, ¿cómo puedo yo? Y oro y el Señor, ayúdame. Entonces yo busco comentarios también. No, hombre, no ayuda, porque uno dice una cosa, uno dice otra cosa. Digo, ¿qué pasa? Me puse a estudiar un poco más. Y me acordé de capítulo 3 y 4 de Hebreos. Porque si usted recuerda, 3.16 dice algo muy interesante. Y eso me dio a la luz. 3.16 de Hebreos. ¿Quiénes fueron los que habiendo huido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos salieron de Egipto. Todo cristiano verdadero salió del mundo. Todos pasaron por el mar rojo. Todos entraron en Cristo por la cruz roja con la sangre de Cristo. Todos cruzaron, pero no todos entraron. Todos entraron en el desierto, salieron de Egipto, pero no todos entraron en la tierra prometida. Entonces vemos aquí que Dios estaba disgustado con ellos y cayeron muertos en el desierto por 40 años. La nueva generación entró. Pero dos de ellos entraron también de la antigua generación, Josué y Caleb. Ni Moisés entró. Ahora, ¿usted cree que Moisés fue inconverso? No. No porque murieron en el desierto, fueron al infierno. Sin duda se arrepintieron muchos de ellos y sí están con el Señor, pero no entraron a la tierra prometida. porque Dios nos estaba enseñando algo. Como aquellos que viven en el desierto todas sus vidas, son los mismos que viven siempre con las doctrinas elementales, los rudimentos de la fe, y nunca avanzan. Es la misma cosa. Entonces yo pude entender que él estaba hablando aquí entonces de los creyentes verdaderos. Usted ve aquí entonces en capítulo 6, vemos aquí en toda esa sección, no es tanto una advertencia, sino una aclaración. Una aclaración de la imposibilidad de la pérdida de la salvación. Y vemos entonces aquí, comienza con las palabras, porque es imposible. Entonces vemos ahora, como saben que Dios no está contento con ellos, porque no han avanzado, el autor no quería tampoco desesperarles, hey, ustedes van a perder su salvación, van a perder muchas cosas, y tal vez aún tu felicidad, tal vez tu vida aquí en la tierra, pero no perderás tu salvación, eso ya fue sellado. Entonces él dice aquí, que ellos eran creyentes verdaderos, dice en versículo 4, que una vez fueron iluminados, nosotros fuimos iluminados, hermanos. Recibimos luz por el Señor. Y vemos entonces, los del mundo no fueron, están en tinieblas, están en oscuridad. Y después dice que gustaron del don celestial. Jesús es el don celestial. Él es el maná del cielo, el pan que desciende del cielo. Gracias a Dios por su don inefable, dice la Biblia. Jesús es el don de Dios para nosotros. Y la Biblia dice aquí que hemos gustado, gustaron del don. En inglés es tasted. Lo saboreamos. Vemos entonces aquí. Y mi pregunta es, si tú has visto la luz, si tú has gustado, has visto que el Señor es bueno, has saboreado al Señor, de veras, Él es delicioso para ti. Y después vemos también que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En versículo 4, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia dice que todos, en 1 de Corintios 12, todos fuimos bautizados en el cuerpo de Jesús. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo de Jesús. Si tú no has sido hecho partícipe del Espíritu Santo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, dice Romanos 8. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú no eres hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fuimos hechos partícipes. Los del mundo no fueron hechos partícipes. No conocen a Cristo. Y gustaron de la buena palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que viene la fe? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Y cuando recibimos a Cristo, hoy esa es una manera que tú puedes saber si eres salvo o no. Si la Biblia es aburrida para ti, si un sermón de la Biblia te fastidia, tú debes de pensar, tal vez tú no eres salvo. Porque las ovejas quieren comer el pasto que el pastor provee. Los que no son ovejas, diga lo que tú quieres, chivos, jabalinas, puercos, perros, no son ovejas, no quieren el pasto. Nada más las ovejas quieren el pasto verde. Entonces, y nosotros sabemos que la Biblia es, la palabra es para nosotros, es como miel, más que miel a nuestro paladar. Son dulces, pero si tú eres una persona que los sermones o leer la Biblia o asistir a un servicio es aburrido, esa es una buena señal que tú no eres salvo. Y yo te digo, arrepiéntate. Prepárate para el encuentro con tu Creador. Pero hemos gustado la buena palabra de Dios porque es sabrosa para los hijos de Dios. Pero también gustaron de los poderes del siglo venidero. ¿Qué poder? Si nosotros pensamos, vamos a abrir aguas como el mar rojo, o vamos a hacer caer fuego del cielo como Elías. No, déjeme decirle poder. ¿Sabe? Cada uno de nosotros aquí, cada uno salimos de un trasfondo diferente. Muchos aquí fuimos creados diferentemente. Si no hubiera sido por el Señor y el amor del Señor, no nos aguantaríamos los unos a los otros. Yo sé que muchos de ustedes no me aguantarían. La verdad, yo ni estaría aquí. Entonces, ninguno, ni ustedes. Nos sacó de cantinas, nos sacó de las drogas, nos sacó tal vez de narcotraficantes, nos sacó de toda clase de vulgaridades, de la borrachera, y nos juntó. Y nos llenó de su amor. Y eso es nada más un saborcito de lo que vamos a experimentar por toda la eternidad en su presencia. Piensa usted ahorita en el amor más profundo que usted tiene, humanamente hablando. Tal vez, como madre, tu hijo. Daría tu vida por tu hijo. O como esposo, tu esposa. O cualquier persona, tú harías tu vida como, ¿sabe? Los animales dan su vida para cuidar de sus bebitos. Y piensa usted el amor más íntimo que usted haya experimentado en este mundo. Debe de ser un esposo y su esposa. Y eso no se compara con el menor de todos los amores en el cielo. Va a haber tanto amor. Vamos a amar como Dios, porque nos va a glorificar y nos va a dar la capacidad de amar como Él ama. Pero estamos ahora experimentando algo de los poderes venideros. El hecho que tú puedes perdonar a tu prójimo. Algunos aquí, no hubiera sido por el Señor, nunca perdonaría a su prójimo. Guardaría rencor hasta la tumba. Pero Dios obró en tu vida. Y algunos aquí, éramos drogadictos. Fumábamos como una chimenea. Y no, a mí, tantas cosas. Y ahora nos libró el Señor de todas esas cosas. Eso es un poquito de los poderes venideros. Dios ha obrado en nuestras vidas, hermanos. Hemos sentido la unción del Señor en nuestras vidas. Y eso es gustar de los poderes del siglo venidero. Más un saborcito. Cuando cantamos una alabanza y cerramos los ojos y sentimos que estamos en la presencia de Dios. Esa es más una pequeña fracción de lo que vamos a sentir de veras ante su trono. Ahora, estos son los creyentes verdaderos. Si tú de veras has experimentado estas cosas, todas esas doctrinas, tú eres un hijo de Dios. Fuiste iluminado. Usted gustó del don celestial. Usted fue hecho partícipe del Espíritu Santo. Usted gustó de la buena palabra de Dios. Usted gustó de los poderes del siglo venidero. Pero ahora, Él dice aquí, versículos 6 al 8, ¿verdad? Dice 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Wow, yo pensé que un cristiano no podía perder su salvación. Ese es el punto. Él dice, si un cristiano pudiera perder su salvación, si alguien pudiera perder su salvación, sería imposible recuperarla. Ahora mire, dice aquí, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Diciendo él, hey, si Cristo murió por ti y tú recibiste al Señor, te entregaste a Él y después tú pierdes la salvación, Él tendría que regresar, nacer de nuevo de una virgen, crecer otra vez y ser crucificado otra vez, porque la primera vez no sirvió. Los que enseñan que la salvación se pierde no entienden, no creo que hacen de propósito, pero están burlando de Cristo. Lo están exponiendo a vituperio. ¡Ja! Todo lo que hablamos de las cosas básicas, que Él murió por nosotros, resucitó de los muertos, no sirvió. Tiene que volver a hacerlo. Hermanos, es absurdo eso. Imagina, por cada uno de nosotros tiene que regresar él, cada vez que tú pides la salvación, porque algunos dicen, bueno, tú te vuelves a arrepentir. No lo que dice aquí, léelo bien. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Recuerda cómo comenzó todo eso? Versículo 4. Porque es imposible. Dice, en un sumario, es imposible que los verdaderos cristianos recaigan y otra vez se arrepientan. No es posible. Tú tienes que aceptar una de dos cosas. Que la salvación se pierde, ok, jamás tendrá oportunidad para ser salvo. O que la salvación no se pierde y es para siempre. Y algunos han escogido ese que te dije. Se pierde la salvación. Pero la mayoría que dicen que se pierde, dice, vuelve a arrepentirte. Pero no han captado lo que está enseñando aquí. Porque no han salido de lo básico todavía. Sigue con lo mismo. No han crecido. No han entendido el sacerdocio de Cristo. Un cristiano no puede perder su salvación. Él es sellado hasta el día de la redención. Pero no quiere decir que Dios no lo puede quitar la vida. Y hacerle sufrir mucho antes de morir. Esa es otra cosa. Yo amo a mis hijos. Y le voy a decir aquí, todos mis hijos que han crecido, han tenido también la bendición de sentir mi cinto. ¿Ok? Han recibido mi cinto. Pero no para poner, no para mantener sus pantalones. Yo lo he usado para enseñarles. Les enseñé principios bíblicos con el cinto. Y con otras maneras, privales de televisión. En inglés se dice ground, ¿verdad? No pueden salir, no pueden hablar teléfono. Hay maneras. Pero ¿por qué lo hago? Nunca he dejado de amarlos. Nunca los eché en la calle. Yo no eres mi hijo. Lo he hecho porque yo los amo y yo sabía lo que les esperaba el día de mañana. Y por supuesto me han dado las gracias, ahora que son grandes, por haber sido así con ellos. Pero no cuando yo estaba pegando, pero ahora sí me dan las gracias. ¿Ok? Entonces, nosotros también tenemos que aprender eso. Tú no, es nada más una recaída hipotética, en teoría, nada más como una suposición. Supongamos que Cristo puede morir, pero sabemos que no. Es una recaída hipotética. ¿Okay? Nada más es una suposición, un ejemplo. Pero no existe un cristiano verdadero que puede perder su salvación. Y si existiera, jamás podría recuperarla. Pero tú no puedes tener los dos. Sí se puede perder, sí la puedo volver a ganar. ¿Tú crees que tu vida es un yo-yo? ¿Ahora soy salvo? Ahora no. Ahora sí. ¿Y si tú mueres cuando estás salvo? ¡Qué suerte! Si tú mueres cuando no, vas al infierno. ¿Qué es eso? ¡Es absurdo! Pero los que se que viven en doctrinas básicas, ahí se quedan. Ahí se quedan. Y no entienden. No es la conclusión porque el tiempo se nos va. Y la verdad tengo más que decirles. ¿Sabe qué? Voy a tardar 5 minutos más y yo sé que la comida ahí va a estar, no se preocupen, hermano, no van a morir de hambre, pero quiero enseñarles eso, ¿ok? Quiero mostrarles, en versículos 7 y 8 habla aquí de la tierra que recibe. Hay tierra que produce buenas cosas, versículo 7, hay tierra que produce, ¿verdad?, malas cosas, espinos y abrojos. Ahora mire, no es que la tierra sea quemada, pero lo que crece sea quemado. Pero mira conmigo en Primera de Corintios. Eso es muy importante. Capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Okay. Y dice aquí la palabra de Dios. En versículo 12. Y sobre, ¿sabe? Sobre este fundamento. 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Estamos edificando. Se está echando el mismo fundamento todo el tiempo. Hay que edificar sobre el fundamento. Pero algunos usan madera, heno, hojarasca. La obra, no la salvación. La obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, el día del juicio. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Pues si tú edificaste plata, oro y piedras preciosas, se queda refinado, más limpio. Va a durar. Pero si usted edificó, aunque sea algo muy hermoso, de madera, de heno, hojarasca, se va a quemar todo. Se queda nada. Él explica aquí. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Llegará al cielo oliendo humo, pero llegará al cielo. Sin nada. Pero piensa, de eso se está hablando, pues no quiero echar otro fundamento. Hay que edificar sobre lo que tú ya sabes. Entonces, vuelo de pájaro, me sirve bien rápido la conclusión. Aunque somos salvos, no estamos exentos de una severa disciplina. Dios sí nos puede disciplinar para nuestro bien. Él prefiere verte perder mucho aquí para que tengas algo allá. Uno de ustedes está muy enamorado con su dinero y Dios tiene que librarlos de este amor. Tú no puedes servir dos señores. Algunos de ustedes están muy enamorados con sus familias. Dios va a tener que hacer algo para apartarles más de su familia. Él no quiere competencia. Son disciplinas. Algunos aquí somos muy flojos para orar y estudiar, asistir a la iglesia. Cualquier bobada, buscamos pretexto para no ir a la iglesia. Oh, tiene que ser eso, tiene que ser el otro. Y sabe, es por costumbre. Dios va a tener que obrar. Cualquier cosa que interfiere en tu relación con Él es un target, un blanco para el Señor. Entonces, cuidado. Como hijos de Dios también, nos es menester crecer espiritualmente. Esa es la conclusión de todo. No podemos contentarnos con lo básico solamente. Algunos de ustedes, cuando vinieron por primera vez, tal vez dicen, esa iglesia es un poco, tal vez aburrida, pasó predicando una hora, no sé de qué está hablando. Pero ya poco a poco, wow, ahora sí entiendo. Oh, yo quiero más. Y así es. Si usted pone un niño de primer grado en el décimo grado, en high school, ¿qué va a pasar con el niño? Va a estar súper fastidioso. Eso es lo que pasa a veces. Y cuando yo estoy predicando, predico a los niños, a los del medio, a los adultos. Pero tú no puedes vivir con leche todo el tiempo. Ya es tiempo que comienza a mastigar, a comer más. Y tenemos que ser fructíferos más y más durante nuestra jornada. Pues el Señor dijo, tenemos que permanecer en Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y Él quiere ver más fruto en nosotros. Y el Padre comienza a podar para que haga más fruto. De eso se trata en Juan. Y aquí termino. Aunque la disciplina a veces puede ser muy severa, la salvación es segura. Y algo que no dije ahí, el amor del Señor también es seguro. Quiero terminar en Hebreos, y con eso sí termino. En Hebreos 12. No quiero adelantarme mucho porque vamos a llegar ahí algún día, pero mire el versículo 11. Porque recuerdo lo que dice aquí. Versículo, bueno, en muchas partes aquí, capítulo 12 entero, pero mire versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, eso es como una barra, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, o sea, no como niños. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hay muchos aquí en la iglesia. ¿Okay? Entonces, en versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y es la clave. Dice, los amo mis hijos y quiero que participen de mi santidad. Quiero que sean santos como yo soy santo. Me duele tener que hacerlo, pero tengo que azotarlos. Es duro para él también. Y versículo 11 termino. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Toma la palabra justicia y ejercitados. Ahorita es duro. Ninguna disciplina parece ser causa de gozo, ¿verdad? Pero recuerda lo que hemos estudiado en capítulo 5 de Hebreos. Recuerda lo que dijo él aquí. Queremos ser adultos. En versículo 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Dios quiere obrar la justicia en nosotros, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo usted cree que han alcanzado madurez? Con la disciplina. Yo he aprendido algo en mi vida, porque yo soy un poco terco, pero algo he aprendido. Lo más terco que eres, más dura la disciplina. Sométese lo más rápido posible, sea un niño obediente y Dios te bendecirá. Y un día dejarás de ser niño, serás un hijo con quien Él puede tratar en diferente manera. Todo está en tus manos. ¿Qué es lo que quieres? De eso se trata esa sección que estamos estudiando. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor.